This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 203, la semana en la que entramos en el primer acto de las semifinales de la Champions League, camino a Berlín para ver quién es el mejor equipo de Europa. Turno para el vigente campeón, el Real Madrid, contra la Juventus de Turín. Turno para el Barça, el gran aspirante a día de hoy, contra el Bayern de Múnich, contra Pep Guardiola, primero en el Camp Nou. Así que, como es lógico, las semifinales de la Champions van a prestar nuestra atención esta semana en este capítulo de This is Football, pero por supuesto vamos a rendir homenaje y pleitesía al Chelsea, campeón de la Liga Inglesa, a la Juve, campeón de la Liga Italiana también este fin de semana, tomar un poquito el pulso a cómo está la Liga Alemana, que está terminando también, nuestras cosas de la Europa League, que el Sevilla también está inmerso en las semifinales de la Europa League contra la Fiorentina, nuestras cosas de Sudamérica, Padilla como siempre, y mucho más, mucho fútbol internacional aquí en COPE. Ya estamos preparados, está por aquí David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Con Hernández, con Víctor Catalina en la dirección técnica, con Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
El de la cadena, COPE, con tres.
Paco González, es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Benzema chuta, gole.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Es primera semana de mes. Las primeras semanas de mes en This is Football son de los oyentes y de nuestros amigos de la querida revista Libero. Hola, Charlie. Hola, Carlos Mateo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Son de ellos las primeras semanas de mes.
Hombre, son de ellos. Y una revista, una suscripción anual a la revista Libero, también es de ellos, de uno de los afortunados que se la va a llevar hoy.
Por supuesto. Ha sido semana de puente. Ha habido oyentes más perezosos.
Alguno que otro.
Alguno le ha costado más. ¿No?
Pero la gente ha votado. La gente ha votado a través de Twitter, en Fútbol COPE, a través de Facebook, en This is Football, y a través del email thisisfutbol@cope.es.
Muy bien, pues sin más dilación vamos a nombrar, vamos a citar a los premiados que, según la votación de los oyentes, son los mejores premios Libero del mes de abril. Mejor portero del mes, según la audiencia, Charlie, ¿para quién es?
Daniel Subasic, del Mónaco.
Buen portero, ¿eh? Buen portero, buena temporada.
Buen portero emergente, además, porque va de menos a más, ¿no? Cada vez se va conociendo más, cada vez tiene más repercusiones, un gran guardameta.
Mónaco, que está ahí favorito para repetir plaza de Champions, que está tercero, le saca 5 puntos al Olympique de Marsella en la Liga Francesa. Mejor defensa, premio Libero al mejor defensa del mes de abril, para...
Joven, aunque sobradamente preparado, que le di aquel, John Stones, del Everton.
Un gran partido contra el Manchester United. Y alabó, de hecho, Roberto Martínez, ya lo comentábamos la semana pasada, y es el mejor defensa del mes de abril. Mejor centrocampista, premio Libero, mes de abril, Charlie, para...
Ha ganado la Liga este fin de semana, pero yo creo que este le hace más ilusión incluso. Eden Hazard, del Chelsea.
Mejor jugador de la Liga Inglesa, elegido por los profesionales, por sus compañeros. Que yo creo que la prensa, los responsables de prensa también le van a elegir el mejor jugador, pero bueno, vamos a esperar para eso.
Y los oyentes.
Y los oyentes en este caso ya lo han elegido, mejor centrocampista del mes de abril y mejor premio Libero al mejor delantero del mes de abril, según los oyentes de This is Football, es para...
Jugó en España, se fue a Portugal, Jonas González, del Benfica.
Que está haciendo sobre todo un segundo tramo de temporada muy brillante. Va muy bien, Jonas, jugando bien ahí con Rodrigo Lima, ahí en la pareja del ataque del Benfica.
mucho acierto de cara a puerta.
Muy bien, ¿nos recuerdas a los premiados, Charlie,
sí,
rápidamente?
Subasic bajo palos, en la zaga John Stones, en el centro del campo Eden Hazard, y arriba para los goles Jonas González.
¿Qué tal te suena la nómina, David? ¿Bien?
Sí, sí.
He de decir que casi habéis sugestionado a todos los oyentes, menos Bernardo Silva, que eligieron a Eden Hazard. Es cierto que los otros tres más o menos iban en la línea.
Tenía poco que hacer Bernardo Silva.
Había favoritos.
Había favoritos.
Favoritos claros.
Que ha vuelto a marcar Bernardo Silva.
Sí, señor.
Está, o sea,
el pequeño centrocampista del Mónaco que nos gusta mucho en este programa. Hemos hablado mucho de él. Bueno, premios Líbero, que culminan con el premio gordo,
con la extracción de la papeleta del recipiente opaco, ¿no? Un clásico,
efectivamente,
en
el recipiente opaco.
Vamos a ver.
Escucharlo al recipiente opaco, que sepan los oyentes. Ahí estamos.
Vamos a ver qué sale. ¿Quién es el afortunado ganador de una suscripción anual a la revista Líbero? Francisco Luis Durán, que votó por Facebook.
Francisco Luis, enhorabuena, que te acabas de llevar la suscripción anual a la revista Líbero. Durante un año recibirás sus 4 números que editan durante un año. Se la curran mucho, está muy bien, muy recomendable.
Mucha calidad en los contenidos.
Muy bien, Charlie.
Un gustazo.
Te seguimos esperando hasta...
Aquí seguiré, no me voy.
Gracias, Charlie, adiós.
Chao.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
La Champions, cómo mola la Champions, niño. Semifinales, partido de ida. Vamos a intentarlo por lo menos, las dos eliminatorias que tenemos con protagonismo de dos equipos españoles. Vamos a saludar primero a nuestro querido Marcos López, que está en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay tantos elementos que analizar en una eliminatoria entre el Bayern de Múnich de Guardiola y el Barça de Luis Enrique, tantos emotivos, tantos futbolísticos, tantos tácticos, que bueno, vamos a intentar hacerlo paso a paso y que no nos lleve mucho tiempo, pero lo que estaba yo intuyendo en las últimas horas, Marcos, es que Pep tendrá que intentar defender con lo mejor que pueda, con lo mejor que tenga. Y me da por pensar en Boateng, en Benatia, y que a lo mejor vemos a Lam en un rol más defensivo que el que lo vimos, por ejemplo, contra el Oporto en el partido de vuelta de cuartos de final. Me ha dado por pensar a mí eso. No sé por dónde andan tus pensamientos también.
Bueno, yo creo que la mentalidad de Pep pasa por la defensa con balón. Es un entrenador que en ningún momento se plantea hacer actuaciones o plantear actuaciones defensivas más allá de lo que ocurra en el entorno de balón y en las posibles transiciones. Por ahí depende cómo valoremos al Bayern. Por ejemplo, contra el Oporto, las situaciones donde Lam atacaba por banda se dieron una y otra vez, a pesar de que estaba Rafinha y de que el punto de partida de Lam era de interior. Después, la situación que se está especulando de posibles tres centrales de Pep se ve una y otra vez en cada partido, metiendo a Xavi Alonso en salida de balón. Todo tiene mucho que ver cómo se valore al Bayern y cómo se le ordene a partir de tener balón, que creo que es lo acertado porque es un equipo de Pep, o a partir de no tenerlo.
Pues vamos a ver quién lo tiene. Es verdad también que hemos visto a Guardiola y a su equipo ser un poco más conservador esta temporada, ¿eh? Después de la eliminación contra el Madrid, contra el Shakhtar, por ejemplo, en la ida en la Champions, o contra el Leverkusen o el Dortmund, el equipo ha querido ser más prudente y a veces lo ha sido. Yo también iba un poquito por ahí.
Sí, puede ser Evangelio, que quizás contra el Bayern, contra el Barça no te puedes permitir el achique más allá de lo que marca la norma. Y es que muchas veces veíamos al Bayern donde sus defensas se metían en campo contrario y achicaban hasta hacer la vigilancia donde fuese menester. Eso, evidentemente, contra el Barça no se dará. Después, estamos hablando de un entrenador muy experto y que todas las precauciones que se tome serán seguro, y todos los detalles. Lo que pasa, que creo que la posesión va a ser fundamental. Creo que todas las medidas que tome Guardiola, siempre ha sido así, contra el Sarta y contra todos los equipos, han sido a partir de tener la posesión. Y después, en la elección de jugadores, creo que las bajas dejan a Pep con las cartas muy marcadas.
Vamos a ver qué tipo de eliminatoria plantea Pep Guardiola. Bueno, no, no, tiene algunas bajas muy importantes, pero sí que puede ser un poco fuerte por dentro. Tiene a Xavi Alonso. Vamos a ver Javi Martínez. Hay dudas de que pueda estar bien, porque son muy poquitos minutos los que ha jugado después de tirarse un año sin jugar. Es una prueba muy exigente para el Bayern y vamos a ver si él está o no está, pero tiene Xavi Alonso, tiene Schweinsteiger, tiene Thiago Alcántara. Por dentro sí que tiene un poquito más de fortaleza, ¿no? Por lo menos eso sí que los tiene, ¿no?
Sí, digamos que tiene el equipo que le ganó al Porto y tiene el equipo que ha venido compitiendo en este tramo final. Si miras las ausencias del Bayern en su profundidad, pues te das cuenta de que si eliges quizás los cinco mejores jugadores del Bayern, aunque todo es muy discutible, podríamos decir que son Neuer, Alaba, Ribéry y Robben. Pueden ser los jugadores más determinantes. Quizás con Thiago Alcántara en la medular. Son esos jugadores que hacen jugadas de gol y que de la nada sacan o ganan partidos. Ya sea Neuer atrás, Alaba desde la defensa al medio y Ribéry y Robben. De esos cuatro o cinco futbolistas, bueno, pues solo está Thiago, que además vuelve de lesión, lo que pasa que yo creo que está en gran forma y está encontrándose muy a gusto con el balón. Por lo tanto, las bajas son muy significativas. Yo creo que ahora mismo la duda que podemos tener todos es Schweinsteiger. Yo creo que es un jugador que es importante, que es patrón en el vestuario junto con Lam. El partido es unas semifinales, creo que es de etiqueta y creo que igual Guardiola apuesta porque su liderazgo esté dentro de la cancha. Eso veremos a ver qué significa en torno a Lam, en torno a Rafinha, veremos a ver la ubicación, porque yo creo que Xavi Alonso y Thiago, no sé qué piensas tú, son seguros en la medular. Pero ahí el tercer hombre creo que dependerá del rol de Schweinsteiger.
Bueno, otra cosa que baila, nos despejará la duda Pep con la alineación cuando lo sepamos el miércoles por la tarde antes del partido. En un Barça que está tan de dulce y que está en tan buena racha, no hay que cambiar muchas cosas. Es un partido muy especial para Messi y para algunos jugadores del Barça, que la época gloriosa del Barça fue con Pep, pero también habrá algunos jugadores del Barça que tendrán ganas de demostrar que fue con Pep y con los jugadores, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí, bueno, pues siempre del roce, del cariño, siempre a veces surgen los problemas. Yo creo que a nadie le sorprende decir que aquello no acabó del todo bien, pero sin embargo, yo creo que el tiempo ha servido para cicatrizar algunas heridas, para darse cuenta de la posición de unos y de otros, y yo creo que todo el mundo tiene que entender de la calidad extrema de los futbolistas y también del valor del entrenador. Creo que ahora mismo cualquier entrenador que llega al Barça tiene la mitad del camino hecho, porque al final el modelo de juego está muy identificado, el estilo está definido y los jugadores juegan según un patrón que inventó Guardiola, porque el Barça de Rijkaard, el Barça de Cruyff, la época de Van Gaal en el Barça eran equipos incompletos. El rodillo que atacaba, defendía, que jugaba permanentemente en campo contrario, que recuperaba, que buscaba una acción ofensiva tras otra, que hacía de la posesión un modelo de gol y de defensa al mismo tiempo. Yo creo que ese fue Guardiola el que consiguió hacer un equipo fuerte defensivamente sin perder nada en ataque. Y yo creo que el Barça actual vive de eso, porque periodistas, aficionados, entrenadores tienen muy claro cuál es el modelo, cuál es el patrón de conducta, por más que ahora mismo el Barça haya virado un poco y haya dicho, oye, vamos a jugar a partir de Neymar, Luis Suárez y Leo Messi.
Por eso es tan especial esta eliminatoria, por eso va a ser tan especial el partido de ida el miércoles, que vamos a vivir con toda la intensidad posible, como siempre, en tiempo de juego en COPE. Te escuchamos, maestro, muchas gracias.
Venga, un placer. Chao, chao.
Tiempo de Cibercafé, le mandamos un abrazo a Borja Pardo, que está de viaje, está viajando, ya nos contará sus aventuras cuando vuelva. Sigue por aquí David de la Peña, que estaba escuchando atentamente a Marcos, y está al otro lado de la línea telefónica Miquel Moro, en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
Buenas tardes, Prada.
Hola. ¿Habéis escuchado a Marcos? Es una eliminatoria muy especial. lo que me queráis decir. David, empezando por ti, que te veía ahí analizando, escuchando estaba, atentamente.
Estaba apuntando los jugadores que tenía disponibles Guardiola para imaginarme una posible alineación, y es complicado. Es complicado porque, bueno, como tú has dicho, ha recuperado hombres importantes en medio campo. Ha dicho Marcos el nombre de Schweinsteiger, y creo que es importante matizarlo porque...
Me ha dado hasta por pensar que podría jugar de media punta.
Es que...
Tapando a Busquets. Me ha dado por pensar hasta eso.
Jugó muy bien contra el Borussia Dortmund la prórroga y los últimos 10 minutos en el partido de Copa que acaba perdiendo el Bayern.
Sí.
Le vi muy bien a Schweinsteiger. O sea, le vi como hacía mucho tiempo que no le veía. Es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos. Y es un jugador muy importante, ¿eh? Porque sí. a lo que ha dicho Marcos de liderazgo, es un jugador además muy agresivo también en esa presión, como tú comentas, en los primeros pases. Es un llegador tremendo. Y este Bayern de Guardiola hemos visto que busca también... Cuando lo vimos contra el Oporto, mucho centro lateral, su Steiger llega muy bien ahí al área y creo que es una pieza que podría entrar. Y vamos a ver quién acaba bailando. Igual el que sobra es Rafinha y acaba jugando Lam de lateral para poder meter a los tres.
Me imagino más Lam defendiendo o en la defensa que en el centro del campo.
Puede ser. Lo que pasa que yo estoy también con otra cosa que ha dicho Marcos, estoy de acuerdo, y es que lo lógico es que el Bayern quiera tener la pelota, aunque sea lejos de la portería de Ter Stegen, que imagino que es el que jugará, sobre todo para no permitir, no arriesgarla. Lo que vimos contra el Borussia Dortmund en el partido de Liga de hace un mes.
Sí, pero el Barça también es un equipo que presiona bien, ¿no?
Sí,
eso va a ser una tarea muy difícil.
Va a ser una batalla,
¿no?
Está claro, pero tiene jugadores para hacerlo. Yo creo que Santiago, el propio Lam, Xabi Alonso, que también está disponible. Entonces, sobre todo, no arriesgar, que no haya pérdidas con el equipo muy abierto, porque si las hay entonces que los tres de arriba del Barça te matan, ¿no? Entonces, no arriesgar mucho el balón, tener posesiones largas y ahí a ver cómo lo gestiona, porque se ha visto que hoy ha salido la noticia de que Lewandowski sí va a estar disponible al final para el partido.
Sí.
Que yo tenía dudas, digo, igual se cae Lewandowski y acaba de...
Tiraba más porque iba a jugar, ¿eh? Parece que va a jugar.
Sí, pero al ser duda, yo digo, igual apuesta por Schweinsteiger y Müller ahí más sueltos y acaban entrando Lewandowski. Pero estando disponible Lewandowski también está esa duda. O sea que yo creo que las opciones del Bayern pasan un poco porque no se sucedan esas pérdidas que permiten al Barça transitar muy rápido con espacio. Entonces yo espero una intención de posesión defensiva del Bayern, más motivos sin tener a Robben y a Ribery.
Me ha dado hasta por pensar Lam de central. O sea, me ha dado por pensar unas cosas...
Tercer central, lo ha hecho con Rafinha, ¿eh?
Por eso. Me ha dado por pensar una cantidad de cosas en las últimas horas que no, al final saldremos de dudas con la alineación, lógicamente. Miquel.
No, la verdad es que cuando te paras a pensar en el Bayern, en la Champions, a mí enfrentarse al Barcelona, ya más allá del componente sentimental del que ya has hablado suficiente, yo creo que Guardiola debe tener muy en cuenta, y seguro que lo tendrá, cómo le fue la semifinal el año pasado con el Real Madrid, que digamos tuvo fases de entre los dos encuentros en las que se medio traicionó a lo que está acostumbrado a hacer y lo acabó pagando. Además, él mismo creo que en la última rueda de prensa del partido reconoció, aparte de la famosa coletilla de atletas que sentó tan mal, que se había traicionado a sí mismo y que lo había pagado, pues eso, con un resultado muy abultado en la vuelta que le hizo bastante daño. Entonces, yo lo que creo es que más allá de los posicionamientos y los nombres que puede utilizar en el once y a lo largo del partido, que seguro que preparará algo, porque él siempre ante rivales que sabe que le pueden tutear, siempre intenta la manera de sorprenderlos primero para poder atacarlos por ahí, más allá de lo que pueda planear, seguro que no va a ser una cosa tan arriesgada como hizo el año pasado, y sí, pues más o menos los patrones que hemos visto a lo largo de este año, ¿no? Tener el balón y tratar incluso por eso, de que aunque sea una posición... llamémosla estéril dentro de lo que puede ser esto, hablando de un equipo de Guardiola, sea una posición defensiva.
Vamos a ver quién quiere el balón, quién lo puede tener. Va a ser una batalla
el
muy...
El partido es tremendo.
Sí,
o sea, bueno, la eliminatoria es tremenda.
La eliminatoria es tremenda.
O sea, todo lo que tiene a nivel emocional y futbolísticamente.
Fíjate todo lo que hemos hablado esta temporada de la Champions, y es que te plantan en semifinales y no es que no echamos a ningún equipo de menos. Más o menos los equipos más regulares en cuanto a rendimiento y resultados son los que han llegado a ser.
Sí, pero no está el Chelsea, pero el Chelsea cayó por un gol fuera de casa con el Paris Saint-Germain, o sea, por un margen muy corto, o sea, bueno, más o menos los que podrían estar están. Y
tres de los cuatro favoritos o cuatro o cinco que había, no hay duda.
Y a la Juve la esperábamos, llevábamos ya varias temporadas desde que volvió de la Serie B, que veíamos que tenía un equipo como para llegar más lejos en Champions de lo que estaba llegando últimamente.
Sí, señor, ahora mismo hablamos de la Juve, vamos a hablar enseguida de la Juve. Una cosa más para terminar, una reflexión. Que me parecería muy estábamos hablando de que puede querer el balón y que lo puede intentar pelear Pep, pero Me llamaría mucho la atención y yo creo que sería muy curioso a ver a Guardiola protegerse contra el Barça en el Camp Nou. Sería algo muy chocante, ¿no? Como muy
sería bastante
paradójico.
Bizarro.
Sería sí, paradójico. Sí. No sé si lo esperáis.
Es que hay que matizar cómo se proteja, porque la palabra protegerse...
Sí, no me estoy refiriendo a... Se protegió contra el Shakhtar y lo que hizo es
eso
no arriesgar.
Es, eso es.
No me estoy refiriendo a pasarte defendiendo los 90 minutos. No me estoy refiriendo
no,
a...
No, o sea, evidentemente, porque aparte los jugadores que tiene no están preparados para sostener una defensa posicional como lo puede estar el Chelsea, por ejemplo, ¿no? Que puede hacer ese tipo de partido. Pero yo sí espero que se proteja con más pases horizontales de lo que suele ser habitual, intentando no arriesgar demasiado.
No siendo tan vertical.
No siendo tan vertical. Y es que encima le faltan los jugadores que le dan la verticalidad. O sea, que es un motivo añadido para que veamos algo así.
Tenemos un precedente no muy lejano, por lo menos más cercano que el del Shakhtar, que fue el partido, creo que fue el liguero contra el Borussia Dortmund.
Sí,
que lo comentamos, que bueno, que no llegó a preocuparse de no tener tanta posesión y sobre todo de un posicionamiento sobre el campo algo más conservador para lo que estamos acostumbrados del
tener
Bayern,
la situación más controlada, atrás, que no fuera
exacto,
un partido tan abierto, sino tener
la
situación más controlada.
Del vértigo.
Sí. Está muy bien, lo hemos dicho muchas veces, el libro de Martí, de Martí Perarnau, y ahí él deja claro que lo que quiere Guardiola es ganar. O sea, su fijación total es la de ganar y va a buscar el camino para hacerlo. Y yo creo, luego nunca se sabe, ¿no? Porque el fútbol tiene mil detalles, pero yo creo que el camino más lógico sería ese, ¿no? No darle la ventaja al Barcelona de poder encontrarle abierto con Messi, Neymar y Luis Suárez, que a día de hoy son puñales, son devastadores.
Yo creo que está bastante claro.
Sí,
y ahora
sí,
lo vamos a ver.
Vamos a verlo, claro, claro.
La eliminatoria entre el Madrid y la Juve parecía... Bueno, es que aquí hay varios tipos de análisis. A mí no me gusta la palabra... cenicienta, no me gusta la palabra asequible, no me gusta la palabra, y menos en unas semifinales de Champions.
Claro.
Es un equipo que ha demostrado ser muy competitivo, la Juve. Comentaba Pablo Longoria con Neri Frade en Deportes Cope este lunes que Allegri ha intentado otro estilo, imponer otro estilo diferente al de Conte, pero es un equipo que al final está muy bien preparado para defender y que se siente muy cómodo defendiendo. Por lo tanto, en ese planteamiento contra el Madrid, yo creo que la Juve no se va a sentir para nada acosada ni agobiada. Me da la sensación.
Lo vimos contra el Mónaco, por ejemplo, en el partido de vuelta, que adoptó una actitud de lo que estábamos diciendo de que no iba a hacer el Bayern, de defensa posicional, porque sí que tiene los jugadores para hacerlo. Tiene tres centrales de primer nivel que defienden bien el área.
Está la duda de si va a jugar con cuatro defensas. Yo pensé que era tres centrales, pero tengo alguna duda más.
Yo no tengo ni idea ahora mismo. O sea, dudo mucho,
yo tampoco.
Dudo mucho entre si va a elegir a Pereira o si va a elegir a Barzagli. Por un lado, creo que si elige a Barzagli a los tres centrales va a protegerse mejor de los contragolpes del Madrid, o sea, va a abarcar más espacio contra Cristiano Ronaldo y contra Bale, cuestión que me parece muy importante.
Y defiende con uno más.
Y defiende
por dentro.
Y sobre todo, defiende el área con uno más, yo creo, porque cuando el Madrid tenga el balón va a tener uno más en el área. Lo que pasa es que, claro, si pone los tres centrales va a significar que quita un centrocampista. Y a lo mejor eso supone que el Madrid tenga más minutos de pelota en campo rival y por lo tanto esté atacando más tiempo. Entonces, tengo muchas dudas sobre si va a apostar y va a confiar en que tiene una buena defensa de calidad y tratar de contragolpear con Morata y con Tevez, o si va a tratar de robar un poquito más arriba, que el Madrid no se encuentre tan cómodo con Marcelo por dentro, con James, con Isco, metiendo a Pereira, que es un jugador muy peleón también, que puede robar más pelotas.
Sí,
intentar defender más arriba.
No estar Pogba, si está Pogba, ese plan a lo mejor tiene un poquito más de
tiene
sentido.
Tiene más sentido,
¿no?
Sí. Pereira está jugando bien, evidentemente luego no es tan resolutivo como Pogba por sí mismo, ¿no? Pero la verdad es que la cuestión es si Allegri decide defender...
Otra interrogante más.
Sí. Si decide defender un poquito más arriba o si decide defender más atrás. Luego también es cierto que no te metan gol en casa es muy importante. O sea, hablamos de que juegas en casa y que tienes que ir a por todas y en realidad,
claro,
a nivel táctico...
Claro.
Quizás
por eso yo me inclinaba más por los cinco defensas.
Yo si me tienes que preguntar ahora mismo, te digo que van a jugar los tres centrales, pero tengo muchísimas dudas.
Yo también lo pienso, pero tengo dudas.
Sí,
porque la Gaceta de los Sports está hablando hoy de línea de cuatro. O sea,
claro.
Es que no lo sé.
Sí.
Miquel.
Sí.
Fijaos, para mí que decís del cambio de Allegri, es que Allegri no se ha encontrado con un Vidal como el que tuvo Conte.
No.
Y eso por los problemas físicos que ha arrastrado, luego además
ni
más
Pirlo,
lesiones.
Ni la sombra del
ni,
Vidal. Que...
Ni Pirlo. Tampoco.
Ni Pirlo.
A mi gusto.
Ni Pirlo. Sí, sí.
Sí, pero o sea, claro, fijaos que la señal de identidad de un equipo, que es su centro del campo, los dos primeros dígitos de ese DNI, digamos, no ha podido ni se parecen a lo que era el año pasado.
Y Pogba no está.
Exacto. Y Allegri, que decíamos, bueno, para quizás para la Serie A, con lo que hereda, digamos, pone el piloto automático y le vale. Bueno, puede, se puede comprar para según qué partido, pero para...
Yo creo que tiene mucho
de
mérito, ¿eh?
Claro, no, desde luego, para este tipo de instancias y para llevar a la Juve a semifinales, digamos, no siendo uno de los top 4 o 5 equipos que esperábamos ahí, tiene su mérito y su trabajo. Ahora, partiendo de esto, pues es lo que dice David, ya una serie de dudas por todo el muestrario que ha mostrado a lo largo de este año, tanto en Serie A como en Champions, de posibilidades y de recursos que tiene, que también para Ancelotti debe ser un, digamos, un pequeño dolor de cabeza decir, con todo el arsenal que tengo, por dónde le meto mano yo a este equipo en su casa. Porque ya vimos que en la eliminatoria anterior contra el Mónaco, digamos, ya cumplió con su cupo de Carajas al empezar un partido, porque la media hora que hizo el Mónaco, ya la comentamos, que fue muy buena.
Sí, le dejó mucho espacio al Mónaco y el Mónaco le hizo como 5 ocasiones claras, ¿eh? O sea,
claro, que... sí, esas ocasiones se las hace Cristiano Ronaldo, Bale, claro, o quien juega arriba, y desde luego no va a ser lo mismo. Yo creo que ya esa lección la tiene aprendida y desde luego, bueno, yo creo que buscarán protegerse, si no muy atrás, pero sí de los contraataques.
Hombre, y a nivel emocional está claro que no vamos a ver a la Juventus como contra el Mónaco. O sea, yo me imagino una salida súper agresiva, una oportunidad histórica de eliminar al Real Madrid, de llegar
estadio,
otra vez a la
además,
final.
Que lleva sin ver una semifinal de Champions 12 años.
Es posible que veamos luego una Juve más contenida, pero yo espero una salida muy, muy incómoda para el Real Madrid, como suele ser habitual en la Copa Europa fuera de casa.
Que es normal también. Es normal, bueno, en claro. este estadio es las primeras semifinales de Champions.
Sí, quiero decir, digo 12 años y el primero para este nuevo estadio.
Claro, para este nuevo estadio es el primero. Han ganado la Liga este fin de semana, título 31. David, se empeñan en decir que son 33, sí. No son 33. Es que los del Mollegate no valen, sí. Los dos del Mollegate no valen, aunque ellos se empeñen. Aunque hasta la prensa de Turín se empeñe,
sí, sí.
Que llama la atención, es curioso. Pero iba a decir que este fin de semana Allegri puso a muchos titulares, yo creo que pensando en cerrar el título lo antes posible y llegar a la eliminatoria ya con el título ganado. Me dio la sensación a mí.
Bueno, titulares y que se fueron conservando, ¿eh? Porque el partido de Tevez quiso intervenir, pero bueno. Tampoco
sí,
se le veía...
Eran muchos titulares, era como
sí,
siete.
No, desde luego, con, digamos, le valía el empate, pongamos el escenario, le valía el empate,
sí.
Recibes al Real Madrid, sorprende la cantidad de titulares que sacas, pero que bueno, que también iban con el freno de mano, no...
Sí, la segunda parte bajan mucho el ritmo, intentan pasarse la pelota, que vaya pasando el tiempo, pero sí es cierto que, bueno, pues sí, juegan Tevez, juega Marquisio, juega Vidal, juega Bonucci, juega Listainer. O sea que ese sí juega.
Para cerrarlo cuanto antes y pensar en la eliminatoria contra el Madrid.
Sí, sí, porque ahora ya sí que el partido que tienen entre medias.
Bueno, lo va a jugar el Primavera
sí,
C.
Sí,
¿no?
sí.
¿Y algo más de la eliminatoria, bueno, queréis decir, para rematar? Para ir a lo siguiente.
Bueno, que me quedo con una cosa que has dicho tú al principio. Esto de Cenicientas a estas alturas
y más contra un equipo
que tiene tantas ligas, que tiene Copas de Europa, que tiene tanta masa
el
social chollito, detrás.
Todo eso, todas esas cosas
y que
no
tiene,
me gustan
y que
nada.
Tiene jugadores del nivel que tiene la Juve. O sea, el Madrid es mejor que la Juve. Para mi gusto, creo que esto
sí,
no ayuda.
Sí,
pero
lo normal es que el Madrid sea
claro,
favorito.
Pero
estamos
cuidado,
ante un equipo que sabe competir.
La Juve
muy bien.
Compite muy bien, tiene jugadores de primer nivel, tiene un Carlos Tevez increíble, ha hecho una temporada espectacular y es un equipo que le puede poner en problemas al Real Madrid, que duda cabe.
Las seguimos y las disfrutamos. Esta es el martes y desde las 8:05, si yo no me equivoco, estaremos ahí dándole duro en tiempo de juego para vivir las dos semifinales. Martes Juventus-Real Madrid, miércoles Barça-Bayern, porque la vuelta es en Moritz. Muy bien, Miquel, pues lo viviremos, aquí lo contaremos. Muchas gracias.
Y esperar hasta el lunes para contaroslo a vosotros, ¿eh? Fíjate si nos va... Va a ser peor la espera que los partidos.
Bueno, no queda tanto, ya queda menos. Gracias, Miguel.
Un abrazo para todos.
La banda sonora de esta semana tiene que ver con la Premier, con el campeón de la Premier, que vamos a hablar de eso enseguida con Begoña Pérez, del Chelsea. Sus aficionados son nuestra banda sonora de esta semana. No solo es la banda sonora de Dices Fútbol, es la banda sonora, David, del metro de Londres, de los alrededores de los estadios,
sí.
Es la banda sonora de la vida en general de Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que ese estadio, además, es de un club muy grande, que en esta última etapa, Pero la verdad es que impresiona, ¿eh? O sea, es un estadio pequeño, pero es una atmósfera...
La atmósfera es bonita, ¿verdad?
Sí, sí, muy bonita.
Es bonita.
Luego, sí, 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 sí. Y bueno, el sitio donde está, además, que vas andando por la calle y tienes que bajar una cuestecita y no te parece que haya que esté eso metido
en un barrio bien, muy cerca del metro.
Sí, sí, el barrio está muy bien. O sea, el barrio no es un barrio marginal, un barrio, ni mucho menos, es un barrio...
Exclusivo.
Se ven buenos cochecillos por allí y tal, pero mola el sitio donde está y la atmósfera y la acústica que tienes, es un buen campo.
La banda sonora esta semana en This is Football.
Hola, soy Santi Cazorla, escucho la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football.
Claro que vamos a venir a Noé a hablarle de la lluvia ahora. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que has ido decenas y decenas y decenas de veces a Stamford Bridge, puedes hablar mejor que nadie de las sensaciones antes de llegar al estadio, de la atmósfera bonita que tiene ese estadio. Tú mejor que nadie puedes hablar.
Sí, pero no creo que sea de los más animados que hay en la Premier, ¿eh? Los hay más animados, la afición del Chelsea, además a veces se le reprocha mucho por parte de los visitantes que son más calladitos. Hombre, evidentemente ganando la Liga estuvieron mucho más ruidosos. Y es un barrio bien, como bien apunta David, hasta el punto que dice la leyenda que Abramovich pensó primero en comprar el Tottenham, pero que cuando vio el barrio dijo, no va con mis coches rusos.
Igual yo me equivoqué, pero cuando fui a visitar el estadio del Tottenham hace dos veranos, me pegué una caminata desde la estación de metro. No sé si es que me equivoqué de estación de metro y hay otra más cerca, Begoña, pero White la caminata Lane. Fue... Sí, sí, la caminata fue macanuda, ¿eh?
Desde White Hart Lane está más o menos cerca, porque White Hart Lane es una estación de tren. A lo mejor te refieres a Seven Sisters, que sí que es una gran caminata.
Sí, igual me equivoqué
hasta
de estación.
Hasta el estadio.
Te pasó como a mí, que yo fui a Craven Cottage, me tiré como 25 minutos andando y a la vuelta vi una estación...
Pero el paseo de Craven Cottage es precioso.
Sí, sí, sí,
el parque.
Bueno, sobre todo en primavera, porque en invierno por la noche no os quiero contar lo horrible que
no,
es.
No, invierno y de noche no. En invierno y de noche no, pero en primavera debe ser, es bonito.
Sí,
es bonito.
Además, sobre todo cuando es de día y ves un partido y al descanso te vas a orillas del Támesis, porque está literalmente la orilla del Támesis y ves ahí los parquitos pasar. Es una mezcla de bucólica y fútbol muy, muy entrañable, sí.
Historias de Londres, que diría nuestro admirado periodista del mundo, también compañero de Begoña, Enrique González, que ha pasado por este programa. Bueno, historias del campeón también. Ha logrado su quinto título, ha ganado cuatro Premier en los últimos 11 años, que nos da una idea de cuándo es la época dorada de este equipo, Begoña, por lo menos para pelear por los títulos, ¿no?
Y una época que tiene que ver con Roman Abramovich, hay que darle esos méritos de apostar por ese club, de invertir dinero en ese club, de haber cambiado el mismo, ¿no? Porque al principio se trataba de inyectar liquidez, ahora con el financial fair play, con el fair play financiero, es algo que no puede hacer. Este Chelsea ha sido un equipo también de vender para comprar. Recordaréis, por ejemplo, la operación de David Luiz al Paris Saint-Germain. Y lo decía Mourinho en rueda de prensa, esto es Roman Abramovich, que es el que ha ganado todos los títulos que ha ganado esta Chelsea en esta era dorada, y que si necesita réplicas de todos los trofeos, decía Mourinho de broma, necesita una casa más grande porque este Chelsea ha ganado bastante.
Te escuchaba en tiempo de juego por la noche, después de que ganara el título el Chelsea Begoña, algo que es una radiografía de cómo ha sido el Chelsea de este año, una primera mitad hasta enero, jugando de una forma, jugando muy bien, incluso por momentos marcando el paso en la Premier en cuanto al juego, no solo en cuanto a la clasificación, y a partir de enero otra versión mucho más pragmática, ¿no? Así se ha dividido un poco en dos la temporada del Chelsea.
Sí, ha sido un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y de nuevo hay que achacar a Abramovich esa primera vuelta, digamos, del Chelsea, porque sabemos que el dueño del Chelsea quería un fútbol más vistoso, que no hace muchos años apostaba por Guardiola como entrenador del Chelsea. Le tuvieron que convencer muy mucho para que Mourinho regresara, no estaba tan convencido, pero lo cierto es que este Chelsea jugó un poco a lo que más le gusta al dueño. El fichaje de Fábregas tenía todo el sentido, ¿no? Ha sido el hombre que ha llevado la batuta de ese giro estilístico, y en la segunda vuelta Mourinho se volvió un hombre pragmático. La llamada de alerta, digamos, fue esa derrota contundente de 5-3 contra el Tottenham en año nuevo, empate a puntos con el Manchester City, y Mourinho se dio cuenta de que tenía que amarrar filas, amarrar puntos, hay quien dice que fue un equipo aburrido, yo diría más bien un equipo listo, que también con sus carencias, porque hay que decir que ha tenido sus problemas físicos, que Diego Costa no ha estado disponible en esta recta final, pues ha sabido un poco gestionar los partidos para arrancar los tres puntos que eran necesarios. Eso también le costó la eliminación en Champions. Esa cautela de Mourinho contra 10 hombres del Paris Saint-Germain fue lo que sacrificó el acceso del Chelsea a cuartos de final de Liga de Campeones, pero en el campeonato doméstico le ha servido.
¿Qué sensaciones te ha dejado el Chelsea campeón de la Premier?
Pues muy parecidas a las tuyas. Yo creo que también el impacto de que fichasen a Cesc Fàbregas con respecto a lo que habíamos visto el año pasado fue muy grande, ¿no? Entonces el Chelsea empezó a poder proponer otro tipo de juego contra rivales más cerrados, lo dijimos a principio de temporada, que empezó a encontrar mejores soluciones. Y luego pues la segunda parte de la temporada, no sé si más pragmática, si por falta de agilidad, también el hecho de que quizá Fàbregas
influye baja forma de Fàbregas respecto a la primera vuelta, que Diego Costa estaba lesionado en la primera vuelta, tuvo que se salió.
Sí, yo creo que
Hazard no tan brillante en la segunda vuelta como en la primera, ¿no? Hay varios factores.
Yo creo que la forma de Fàbregas, que es un poco el que le daba este nuevo estilo, era la cabeza visible. El hecho de que bajase un poco el rendimiento en la segunda vuelta tiene que influir, ¿no? Para que el Chelsea, pues también contra rivales más cerrados, les costase más. Pero también hay que decir que en la segunda vuelta hemos visto un rendimiento tremendo de Cahill, de Terry, de Ivanovic, de Azpilicueta.
Mucha seguridad, sobre todo defensiva,
sí,
¿no?
Incluso de Kurt Zouma, lo vimos, por ejemplo, el gran partido que hizo en la final de la Capital One contra el Tottenham, ¿no?
Jugando de medio centro.
Jugando de medio centro, o contra el Manchester United, también, que lo hizo muy bien en medio campo. O sea que lo que perdió el Chelsea de una zona, lo ganó de otra. Yo creo que entonces fue un tramo de la temporada, yo creo, el equipo que ofensivamente mejores recursos ofreció, el primero, y en la segunda, el que mejores recursos defensivos dio, y yo creo que es justísimo campeón, ha dominado la liga de principio a fin, ¿no?
Eso se puede sacar un poco también a la madurez de Mourinho, la experiencia, ¿no? En cómo gestionar campeonatos, porque es un hombre que ha ganado siempre un título de liga allá donde ha ido, desde el Oporto, pero también se le achaca el hecho de que ha hecho pocas rotaciones, y también con eso se tiene que ver con el bajón físico que pegó el equipo en la segunda vuelta. No hay recambio natural de Fàbregas, Fàbregas solamente hay uno, pero en la defensa, que es verdad que ha sido clave en este último tramo, apenas ha hecho cambios en sobre todo los laterales, teniendo a Felipe Luis, que es un jugador que apenas ha gozado de minutos
en
partidos europeos, y que era un gran fichaje, ¿no? Pero Azpilicueta también tiene el mérito de haber aguantado en esa posición que no es su natural, pero que aún así ha sido el hombre, yo creo que es el jugador favorito de Mourinho, ya lo dijo el año pasado.
A un nivel altísimo.
Y que no entiendo tampoco por qué faltó la última convocatoria de la selección, teniendo ese nivel que está teniendo ahora Azpilicueta, pero no, eso es otro debate.
El Chelsea campeón, ¿queréis añadir algo más del Chelsea campeón? Yo creo que de forma muy merecida. Que Hazard le eligieron sus compañeros el mejor de la Premier, y a lo mejor vosotros también le elegís el mejor de la Premier, ¿no, Begoña?
Bueno, sí, yo ya he votado, creo que no debería decirlo.
Cuando se sepan los resultados.
Queda un poco mal, sí. No, pero yo creo que he votado a uno de los que van a estar en el top 3, en el top 3. Pero sí, los compañeros de la Asociación de Prensa Deportiva de aquí de Inglaterra estamos ahora en fase de votos desde la semana pasada. Y bueno, pues el día 21 de mayo entregaremos el premio al jugador elegido.
Contaremos en This is Football. Pelea por la Champions. City la tiene prácticamente asegurada, aunque sea a través de previa, 70 puntos. Arsenal, dos partidos menos porque tiene que jugar este lunes y también a final de mayo, 67. Manchester United, 65. Y Liverpool, 61. El Liverpool tiene una pequeña opción. No sé cómo lo veis, Begoña. Tiene una pequeña opción todavía.
Bueno, el Liverpool, no por méritos propios, por demérito del Manchester United, que lleva 3 derrotas consecutivas contra el Chelsea, el Everton y el West Brom. Estábamos, un poco viendo un Manchester United más sólido con Van Gaal, que llevaba una racha increíble hasta que se topó con el Chelsea en Stamford Bridge, y yo creo que también tiene mucho que ver, lo hemos hablado muchas veces, la ausencia de Carrick, ¿no? Esa confianza que da Carrick en la línea de defensa, y luego sobre todo las carencias que tienen a nivel de ataque, ¿no? Van Persie ha vuelto de lesión, falló un penalti contra el West Brom. La verdad es que Falcao, pues evidentemente ya es un caso prácticamente perdido, y Rooney es la única opción de ataque, y luego lo retrasa al mediocampo. Es decir, que el Manchester United ya para el año que viene se tiene que plantear muy mucho un delantero top, ¿no? Para reforzar la plantilla.
La lucha por salvar el descenso también está muy muy caliente, ¿eh? Porque el Barley y el Wisp Rangers tiene pinta de que van a bajar, se confirmará pronto, pero hay cinco equipos ahí: Sunderland, Leicester City, Hull City, Newcastle. Ojo al Newcastle, que está fatal, y Aston Villa.
8-9 derrotas consecutivas. Sí.
8 derrotas consecutivas.
Es una pasada.
Es tremendo, y además es que es mala gestión, se veía venir. El dueño Mike Ashley, que es dueño de una cadena de ropa deportiva, ¿no? Es un hombre que no ha tenido una visión a largo plazo. En el momento que se fue a Lampard en enero y al Crystal Palace, lo que tenían que haberse planteado es un entrenador de renombre o un entrenador con garantías, ¿no?, para salvar el equipo. John Carver, que era el segundo de Pardew, que se ha quedado en el equipo, le ha faltado liderazgo, y lo que hizo este fin de semana después del partido contra el Leicester, después de esa derrota, echar la culpa a Williamson, el jugador del Newcastle, diciendo que se había autoexpulsado, que se había borrado del partido. Bueno, eso lo puedes pensar, pero echar las culpas directamente al vestuario y a un jugador en concreto, pues al final lo que vas a motivar es que ese vestuario no se vuelque a la hora de salvar la categoría y estar a tu lado, ¿no?, para lo que necesitas al vestuario, que esté con el entrenador y no sin él.
Y que iba 3-0 el partido cuando expulsan a Williamson, y con el Leicester superando muy claramente al Newcastle.
Totalmente sobrepasado por las circunstancias del Newcastle. Bueno, eso en la Premier. En la Championship, la segunda inglesa ha terminado este fin de semana, y le estamos prestando atención estas semanas en This is Football. Nos gustan mucho estos playoffs que se vienen esta semana ya. El Bournemouth ha acabado campeón, sube directamente con el Watford, que la pasada semana charlamos con Jovanovic, su entrenador, y van a jugar promoción, ida y vuelta, semifinales, y en Wembley un partido la final. Norwich contra Ipswich Town, que así de corrido es decirlo difícil, y Middlesbrough contra el Brentford. Y entre los 11 españoles que hay metidos ahí en la lucha por el fango de la promoción, hemos elegido hablar con J. Peleteiro. Hola, J., muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Jugador del Brentford, que bien sienta meterse ahí a última hora en promoción, ¿no?
Sí, la verdad que está, sabe mejor, porque sabíamos que bueno, que aunque ganáramos, que no dependía de nosotros, pero bueno, mira, al final se dieron las cosas y nos hemos metido quintos y ahora pues quedan tres partidos para conseguir el gran objetivo.
Con un gol tuyo, además, que sabrá mejor todavía, mejor sabor de boca todavía.
Sí, bueno, al final lo importante es ganar, pero bueno, si se puede ayudar por marcar goles, pues mucho mejor, pero bueno, pero lo importante de este sábado era ganar y que bueno, que el Derby o el Ipswich pues pincharan, y mira, pues al final los dos cayeron en sus partidos y conseguimos meternos, que era el objetivo principal de la temporada.
Nos lo confirmaba, lo sospechábamos, pero nos lo confirmaba Slavisa Jokanović la semana pasada. La segunda inglesa es una competición muy dura, ¿no, Jota?
Sí, la verdad es que es una competición muy igualada. Cualquier equipo, ya este fin de semana se ha visto, equipos que no se jugaban nada, pues a equipos que estaban arriba y que se jugaban la vida, pues le ganan fuera de casa y mira, pues sí que yo creo que es una competición muy dura, pero bueno, pues una competición bonita.
Bego, ahí tienes a Jota.
Bueno, primero felicitarle por ese acceso al playoff. Yo estaba con él la semana pasada y lo tenía muy complicado, lo comentaba Jota, además que dio un par de entrevistas a medios británicos. Hombre, un poco con la esperanza de meterse en el playoff. Lo que ha venido a demostrar esa segunda división inglesa es que hay equipos como el Brentford, vuestro equipo, el Bournemouth, el Watford, que bajan el balón y que ya se empieza a jugar a otra cosa en esta liga, ¿no?
Sí, la verdad que yo cuando vine, pues a lo mejor me habían dicho que muchos equipos que jugaban muy poco, pero bueno, yo por lo que he visto está claro que es un fútbol más físico y de más intensidad, pero ya hay equipos que juegan mucho al fútbol, como tú dices, el Watford, el Bournemouth, son equipos que juegan muy bien al fútbol. Nosotros desde principio de temporada también, pues nuestra intención fue un juego todo mucho de balón, y la verdad que sí que se está pues europeizando un poco el fútbol inglés, que tenía un poco esa tradición más de fútbol rocoso, y yo creo que ya hay muchos equipos que intentan jugar al fútbol.
Hay que decir, Jota, que hay muchos equipos también en segunda división inglesa que tienen más músculo económico, tienen más poderío económico, tienen una fortaleza que hay incluso algunos equipos de primera española que no tienen. O sea, esa fortaleza existe también, ¿no?
Sí, está claro. Yo este año que he vivido la Champions, pues me parece una liga de primer nivel europeo, porque está claro que ves cosas como que un equipo fiche a un delantero de otro en Navidad por 11 millones y al final dices, esto no se ve, a lo mejor en primera en España lo pueden fichar tres equipos, y la verdad que sí que supongo que también ayudará que no hay crisis como en España, pero sí que es una liga también muy fuerte económicamente.
¿Te parece la segunda inglesa más competitiva que la primera española o no se pueden comparar?
Bueno, yo creo que no soy yo quien debe comparar las competiciones, pero está claro que yo creo que la gran parte de los equipos de la Champions son equipos muy fuertes económicamente, y entonces pues eso al final pues ayuda a que la liga sea una liga muy competitiva y cada equipo pueda buscar jugadores sin estar pendientes del dinero, y eso al final pues también ayuda a que la liga sea una liga competitiva.
Hay otros dos españoles contigo en la... que ayudará bastante, ¿no? Que Toral y Tebar estén ahí cerca, en el día a día ayudará bastante, ¿no, Jota?
Sí, sí, la verdad que tenemos muy buena relación los tres, porque, bueno, al ser españoles, pues al principio ellos dos hablaban inglés ya, pero yo cuando llegué no hablaba prácticamente nada, y sí que fueron muy importantes para mi adaptación, y también, bueno, hay otro portugués que habla español y al final esas cosas siempre te hacen más fácil la estancia el primer año, porque quieras o no es un gran cambio, una nueva cultura, un idioma, y bueno, y siempre ayuda que pueda haber gente de tu país para, sobre todo los primeros meses, acomodarte más aquí a la situación que estás ahora.
¿Dónde vives, Jota? ¿En Brentford o...?
Sí, yo vivo en Brentford, aquí prácticamente vivimos todos aquí en la misma zona, y muy bien, una zona muy tranquila, está a 10 minutos del centro, 10-15 minutos en coche y muy a gusto.
Pero estáis no estáis muy lejos de Londres, ¿no? ¿Estáis cerquita de Londres o...?
Sí, a 15 minutos por ahí en coche tenemos el centro de Londres, y por eso que está muy bien, porque bueno, porque haces un poco vida aquí, pero cualquier día por la tarde te puedes acercar a Londres a dar un paseo, a cenar, y la verdad que eso también ayuda que el cambio haya sido a una ciudad grande como Londres, que al final pues siempre te ayuda más.
O sea que estar disfrutando Londres, ¿no? Que lo importante también.
Sí, mucho. La verdad es que estoy muy contento aquí en Inglaterra. Al principio, pues bueno, fue un paso difícil porque era un cambio grande, pero la verdad es que la valoración por ahora del primer año no puede ser mejor, y espero pues seguir muchos años aquí en Inglaterra.
¿Mucha morriña al principio o qué?
Bueno,
una poca.
Siendo gallego.
Poco, pero al final, como tampoco tienes mucho tiempo para estar pensando, porque aquí hay mucho partido entre semanas, así que bueno, lo normal, pero tampoco es que tuviera ningún momento de cuánto eche de menos, pero al final lo tuyo siempre lo echas de menos un poco.
Que el ritmo sábado-miércoles de 46 jornadas, el ritmo no te dejará ni... No tienes tiempo ni para tener morriña casi, ¿no?
No, prácticamente no.
Bueno, hay que decir que Londres es casi a veces una provincia de España, porque hay muchísimos españoles. La comunidad española es cada vez mayor, y Jota lo habrá notado. Y bueno, también esa tendencia, Jota, que sería interesante decirlo, cada vez más jugadores españoles en la segunda división inglesa, que no deja de ser un reflejo de los problemas económicos en el fútbol español, ¿no?
Sí, está claro que lo que tú dices, al final Londres también es una pequeña colonia española, porque vaya donde vayas te vas a encontrar algún español, y referente al fútbol pues yo creo que sí que hace imagen de los problemas económicos que hay en España, y bueno, pues los jugadores también tenemos que mirar por nuestro futuro, mirar nuevas metas, y yo creo que esto, que Inglaterra es un gran país para poder jugar al fútbol, porque vive muchísimo el fútbol es casi como una religión, y la verdad que lo que os decía antes, que la Champions League es una liga prácticamente de primer nivel mundial y con un nivel muy grande para jugar al fútbol, entonces pues los jugadores nos llama la atención, y bueno, y tienes el incentivo ese de que económicamente es una liga muy fuerte, pues cada vez más gente prueba cruzar el Cantábrico para venir a jugar aquí.
Jota, de hecho tuvo ofertas en primera en España, pero se decantó por el fútbol inglés, ¿verdad?
Sí, la verdad que en verano pues como el Celta pues estábamos negociando la renovación, final quedó un poco atrancada y bueno, luego varios equipos españoles pues de primera tenía ofertas, pero al final pues tenía la ilusión de poder jugar en la Premier y creía que era un gran paso para poder venir y bueno, y al final también económicamente pues no había ni color, los equipos españoles pues ahora mismo en la situación que se encuentran pues no pueden pelear contra equipos de aquí, bueno, también fue una cosa que me decantó, pero bueno, pero al final lo que más me decantó fue que tenía mucha ilusión de jugar en la Premier y creía que este era un paso muy importante para poder hacerlo.
Y una vez que ya vas a cumplir un año allí, Jota, cuéntanos un par de cosas, por lo menos un par de cosas que te hayan llamado mucho la atención, que de la competición, de cómo está organizada, de las aficiones, que tú digas, esto en España no era así o me lo esperaba muy diferente. Cuéntanos un par de cosas.
Pues la verdad, lo que, si te digo la verdad, lo que más me sorprendió fue el primer día que llegamos, que bueno, que llegué viernes o sábado y martes ya jugábamos, y jugamos en Blackpool, creo, y bueno, que está a, ahora no recuerdo a cuánto, pero tampoco está al lado de Londres, y llegué al campo y había, no sé si 2000 aficionados nuestros, y dije, esto que estamos en casa o... Y la verdad que es increíble lo que la afición se mueve en el campo todos los días, lleno a tope, animan el resultado que haya, animan, y eso sí que es una de las cosas que me sorprendió mucho, que los aficionados que viajan muchísimo.
Hay que decir que el Brentford, hombre, ha ilusionado muchísimo a esa afición porque es un equipo que ascendió a la segunda categoría tan solo el verano pasado y ahora está en un playoff de Championship. Es un equipo muy curioso, Fernando, porque el dueño, Matthew Benham, es un hombre que ha hecho dinero con las apuestas y tiene una empresa de estadísticas de fútbol que vende consejos, digamos, a personas que apuestan de forma profesional y que basándose en estas estadísticas es como planifica un poco la plantilla del equipo. O sea, tiene una idea muy continental de fútbol, de hecho quiere españolizarlo en cierto modo el equipo con la estructura del fútbol base, pero también se basa mucho en eso de las estadísticas. Yo no sé, Jota, si eso lo notáis en el día a día del equipo.
No, en día a día pues al final no se nota, porque al final en los entrenamientos y todo eso pues el entrenador pues al final es como un entrenamiento normal, el entrenador pues hace los ejercicios y, pero bueno, pero sí que nosotros no sabemos mucho, pero bueno, pero sí que dicen que el presidente pues antes de firmar pues como tiene una empresa grande de estadísticas pues siempre también él por su parte pues mira las estadísticas y un poco así, no sé muy bien, no os podría explicar muy bien cómo va porque no sé muy bien, pero bueno, sé que aparte del ojo futbolístico que hay en el club, pues bueno, pues sí que siempre lo valoran un poco, lo comparan bueno, con los datos esos que tiene el presidente, y bueno, sí que es un poco su dinámica que quiere llevar en su club.
Bueno, la estadística de Jota era buena, ¿no? Intuimos para ficharlo, y además la ha mejorado este año porque tiene 11 goles y imagino que el presidente lo tiene contento.
No está mal, no está mal.
Sí, hombre, eso espero siempre. Al jefe hay que tenerlo siempre contento. Cualquier trabajo.
En semifinales de playoff contra el Middlesbrough, partido eliminatoria de ida y vuelta, y después, si la pasáis, Wembley. Que haya suerte, Jota. Muchas gracias por estar en This is Football. Que vaya bien. ¿Vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Jota Peleteiro, jugador del Brentford, que va a jugar a partir de este próximo fin de semana la promoción para intentar subir a la Premier. Bego, pues nos estamos acercando al final, ya cada vez queda menos, ¿eh?
Sí, quedan 3 jornadas de la Premier, pero está casi todo vendido, ¿no? Quitando, digamos, esa cuarta plaza de la Liga de Campeones, evidentemente la pelea por la permanencia, pero yo estoy muy muy volcada ya en el Championship. Este año me he enganchado con tantos españoles. Estuve en el campo del Watford en el partido contra el Sheffield Wednesday, que se quedaron sin el título de Liga en el tiempo de descuento, un gol de falta del Sheffield Wednesday, y se quejaba Jokanovic que pudo haber un fuera de juego en la acción anterior, pero bueno, en definitiva que es que son estadios que están llenos, es una liga que goza de muy buena salud, y ya nos gustaría ver en las categorías inferiores españolas ese buen ambiente, ¿no?, que vemos en la Football League, que es, digamos, el organigrama de las categorías inferiores del fútbol inglés.
Vamos a ver qué pasa en el segundo escalón del fútbol inglés. Hasta el final lo contamos en This Football. Gracias, Bego.
Un beso.
Hasta la semana que viene.
abbraccio la follia.
This is football, cadena COPE.
Hemos hablado de la Juve campeón. ¿Quieres decir algo más? ¿Te ha quedado algo de la Juve? Hemos dicho tantas cosas.
Sí, ¿todavía? Además, aprovechando el enfrentamiento contra el Real Madrid, yo creo que hemos hecho una buena radiografía. Bueno, justísimo ganador, ¿no? Lo ha dominado de principio a fin. Lo hemos comentado. Allegri ha añadido algunos recursos que le venía muy bien al equipo para ser más versátil. Y ya digo, justísimo campeón. El mejor proyecto de Italia con diferencia.
Y ahora, con el descenso, iba a decir prácticamente decidido ya. Sí. La cosa está en Champions y en Europa League, que está ahora mismo lo atractivo en las jornadas que quedan, que son cuatro, quedan cuatro jornadas, ¿no?
Exactamente.
Para el final.
Sí, hay que decidir lo de la Champions porque, bueno, la Roma sí que le ganó al Genoa 2-0, dos semanas consecutivas ganando porque hubo jornada entre semana, la semana pasada.
Es verdad, sí.
Le ganó al Sassuolo y le ganó al Genoa, a la Roma, y ha recuperado la segunda plaza. Y la Lazio, que bueno, decíamos, tiene un calendario complicado, empató en el campo de Atalanta y además se suma que el Napoli, bueno, no tuvo el tropiezo intersemanal contra el Empoli, pero también está en una muy buena línea de resultados. Le ganó 3-0 al Milan en un partido en el que, bueno, estuvo muy marcado por la expulsión en el minuto 1 de Desiglio. Estuvo en Napoli constantemente atacando 90 minutos.
Le para el penalti Diego López.
Le para muy bien. Además,
a Higuaín.
Hace muy buena parada a Higuaín. Sí. Y no llega el gol, bueno, pues hasta cuando no quedaban 25 o 20 minutos o algo así. Pero bueno, fue un Napoli que estuvo...
En el 70 se rompe el saco, sí.
Y bueno, fue un Napoli que dominó ampliamente el partido porque, bueno, el Milan no salió a la contra prácticamente nunca. Y fue un Napoli que además cuando entró Gabbiadini tuvo un delantero más para cargar el área. Como el Milan no amenazaba la contra, encima entró Pazzini por destro, que es un jugador más lento. No tuvo problemas Benítez en quitar un medio centro. Uh-huh. Y bueno, dominio total del Napoli. Al final acabó ganando 3-0. Y ya decimos, la dinámica del Napoli es bastante buena. Su calendario es un poquito mejor quizá que el del resto y encima hay un enfrentamiento directo en la última jornada contra el Lazio. Es cierto que tiene que visitar Turín, pero la Juventus ya es campeona, o sea que cuento ese partido como asequible dentro de lo que cabe, claro. Y luego, ya digo, enfrentamiento directo contra el Lazio, habiendo la penúltima jornada un Lazio-Roma, o sea que quizá el Napoli pueda llegar a esos puestos de Liga de Campeones. Que
penúltima jornada, derbi de Roma, Roma-Lazio,
sí, Roma,
o Lazio-Roma. Uh-huh. ¿Lazio-Roma es?
No lo sé con seguridad, ahora mismo lo confirmamos, pero sí,
mira,
Lazio-Roma.
Y Nápoles-Lazio en la última
jornada. O sea que, bueno, es cierto que el Napoli tiene la vía Europa League para acceder a la Liga de Campeones, es cierto que tiene una semifinal donde es gran favorito, pero bueno, evidentemente seguro que Benítez quiere meterlo vía Liga para asegurarlo, y yo creo que tiene opciones muy serias, ¿eh?
Vamos a hablar enseguida de la Fiore, que es rival del Sevilla en la Europa League. Hay que tratar nuestro enredo, que le quedan nada, cuatro capitulitos a nuestro enredo. La vida de Inter y Milan, ¿no? Sí. Así la ilustramos en las últimas semanas con esta sintonía. El Milan ya hemos dicho que perdió contra el Nápoles. Y
que jugó un partido... Es que la temporada del Milan no hay por dónde cogerla. O sea, te puedes quedar con 10, pero hombre, eres el Milan, no alguna vez podrás salir al campo contrario. Y no lo hizo prácticamente nunca. Y el Inter que empató a 0 contra el Kiev.
En casa,
sí, sí. Venía de ganar entre semana a Udinese. Otra vez parecía que podía llegar allá a esas plazas de Europa League. O sea, tiene 49 puntos y lo cierto es que el quinto, que es la Fiorentina, tiene 52. Pero contra el Kiev, bueno, le costó bastante. Fue, bueno, un tramo inicial de partido donde Guarín en alguna ocasión y Palacio agitaron un poquito el ataque, pero bueno, a pesar de los cambios de Mancini, que intentó tocar varias cosas, no consiguió meterle mano a un Kiev, que hay que decir que es uno de los equipos defensivamente mejor organizados de la Serie A. No, uh-huh. No consiguieron batir al final a Bizarri, Albano Bizarri, aquel...
Que sigue jugando,
aquel portero que estuvo en el Real Madrid, no le batieron. Y bueno, pues un empate más y aún queda margen. Pero bueno, es tan irregular que no sabemos por dónde va a salir el Inter en estas últimas cuatro jornadas. O sea que, bueno, opciones todavía tiene duro para el Inter.
Bueno, queda un mes. Y seguiremos contando historias de fútbol italiano aquí en This Football. Vamos a Alemania, venga. Compañero de marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ya con el Bayern de Múnich campeón. Aquí, bueno, la lucha también está un poco por saber quién de los equipos de Champions, que ya están Wolfsburgo, Mönchengladbach y Leverkusen, están en Champions. Parece que el Wolfsburgo va a ir directo. Pues entre el Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen estará la plaza de previa, ¿no? Un poco el tomate por arriba el tomate está un poquito ahí, ¿no?
Sí, la verdad que está la Bundesliga tremendamente apasionante en eso, en saber quién va a ser el que va a ir directo a la plaza de Champions. El Wolfsburgo parece haber perdido un poco de gas en las últimas semanas y se le están echando encima Mönchengladbach y Leverkusen, que están tratando de evitar a toda costa esa cuarta plaza que obligaría a jugar la la repesca. El Leverkusen, que como casi todo el mundo sabe ya a estas alturas, le ganó al al Bayern por 2-0 este pasado fin de semana con un golazo una vez más de
Salanoglu. Sí.
Sí. Y además decía que una de sus ilusiones era marcarle una falta a Neuer, como casi si fuera el tótem, ¿no?, de meter un libre directo a un portero, pues marcarle a Manuel Neuer no está nada mal. Y el Wolfsburgo se dejó 2 puntos después de ganar 2-0 al Hannover, que sigue sin saber lo que es vencer en este 2015, y para quien no lo haya visto, desde luego, de este partido, les recomiendo 2 goles, el de Perisic, un trayazo desde fuera del área a la escuadra,
sí,
y el de Sané, que no nos tiene acostumbrados a estas líderes, y se marcó un auténtico golazo de chilena para salvar un punto, al menos que por el momento mantiene al Hannover en la penúltima plaza, pero le sigue permitiendo tener, ver de cerca a Hamburgo, a Paderborn y a Friburgo.
Hannover en descenso, y Hamburgo salió del descenso este fin de semana, ganando un partido importantísimo.
Sí, la verdad que le ha venido bastante bien el cambio de técnico, ya lo comentaba la semana pasada, la llegada de Bruno Labbadia. El Hamburgo enlaza 2 victorias. No recuerdo la última vez, honestamente, que el equipo, siempre lo decimos, que nunca descendía a segunda de la Bundesliga, enlazaba dos victorias consecutivas, y lo hizo de forma agónica gracias a un gol de Baumgartlinger en propia puerta, en este caso el mediocampista del Mainz, y un gran tanto de Goiko Kakar desde la frontal. La mala noticia en este partido fue la lesión fortuita en un choque con Van der Vaart de Elkin Soto.
Elkin Soto, sí, qué imagen más dura.
Pues sí, porque seguramente además va a suponer que diga adiós al fútbol de la peor manera posible.
Uf, qué mal que acabe una carrera de un futbolista que además ha tenido mucha experiencia en Alemania. Elkin Soto ha jugado muchos partidos en la Bundesliga últimamente, y qué mal que una carrera acabe así. Que se recupere lo antes posible, eso es lo que esperamos de Elkin Soto, jugador del Mainz. Bueno, el Dortmund, si gana la final de Copa, tendrá plaza de Europa League, y si la pierde, tiene a como la séptima plaza de Liga, daría plaza de Europa League, pues la tiene a 2 puntitos, o sea que el Dortmund todavía tiene opciones para meterse ahí.
Sí, el Dortmund, que está cerquita, lo único que sigue sin ser capaz de ganar partidos, sin tener esa regularidad. En este caso rescató el empate Hummels de cabeza después de un buen gol de Kevin Volland, el séptimo que marca esta temporada, y ojito a este chico, porque se está hablando mucho de que podría salir del Hoffenheim rumbo a uno de los grandes clubes de Europa.
Gran jugador, que fue titular, por ejemplo, con Alemania contra España en aquel amistoso en Vigo. Bueno, quedan 3 jornaditas y ya no queda nada, Alberto. Vamos hablando.
Sí, vamos hablando, y sobre todo ver qué pasa en el descenso, porque yo creo que ahora mismo es la zona más loca de esta Bundesliga. El Paderborn, por ejemplo, que estaba desahuciado, ahora mismo ha vuelto a tomar aire y está fuera de los puestos de descenso.
Está bonita, así quedan 3 jornadas y lo contaremos en Disfútbol. Gracias, Alberto.
Un abrazo muy fuerte.
A la Europa League. Partido de semifinales, ida, las 2 el jueves, 9 y 5 de la noche, en Nápoles-Dnipro, y sobre todo en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Fiorentina. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Primer partido muy bonito en el Sánchez Pizjuán, entre el Sevilla, el equipo español que queda vivo, y la Fiorentina de Joaquín, de Marcos Alonso y de Borja Valero.
Sí, un Sevilla que tiene ya muy cerca repetir título, y yo creo que es ligeramente favorito en esta eliminatoria. Sobre todo porque yo creo que la Fiorentina es un equipo que le puede venir bien al de Emery. Es un equipo que le gusta tener el balón, que está cómodo. Y a Sevilla no importa echarse un poco atrás y buscar un buen contraataque, aunque juegue en casa incluso. Y yo creo que Sevilla puede tener cierta ventaja contra la Fiorentina.
Esa sensación da, David, ¿no?
Sí,
que es favorita.
Yo creo que
Sevilla es favorito.
Yo creo que Javi ha dado en la clave, porque es justo esto. O sea, la Fiorentina ya no es solo un equipo que quiera tener el balón, es que además es un equipo que arriesga mucho en la salida. Con Pizarro, por ejemplo, es un jugador que retiene mucho la pelota. Gonzalo Rodríguez, es difícil verle dar un pelotazo, siempre buscan pases rasos.
Y le hacen mucho daño, le hacen muchas ocasiones,
claro,
también en el rival.
O sea,
¿no?
El Sevilla es justo. Bueno, el Sevilla es un equipo que tiene recursos para todo, como lo vimos contra el Zenit.
Pero es de los equipos que le hacen mucho daño.
Concretamente. claramente a la Fiorentina, porque tiene Krychowa que envía, que son dos jugadores muy rocosos ahí para robar balones, para meter la pierna y que el equipo pueda salir rápido, y luego entre Baca o Gameiro, que los dos pueden hacerlo perfectamente en situaciones de transición, y sobre todo creo que Alex Vidal y Vitolo,
Puñales,
son jugadores sí. que le vienen francamente mal a la Fiorentina.
Reyes está en un estado
sí,
de forma extraordinario,
Obanega,
es otra opción.
Sí, Reyes o Obanega como lanzadores, porque el Sevilla también necesita a alguien que lance a estos que son más rápidos. O sea, creo que el Sevilla tiene de verdad 3-4 jugadores que le hacen mucho daño a la Fiorentina. Imagino que veremos una Fiorentina con Gonzalo, Savic, Basanta, que intente protegerse un poquito más.
O sea, tres centrales.
Yo imagino que sí, a mí me sorprendería que no fuese así, pero a pesar de eso creo que el Sevilla tiene muy buenos recursos y que el sorteo le ha sido beneficioso, porque de verdad que tiene de verdad muy buenas armas para hacerle daño al tipo de equipo que es la Fiorentina.
Vamos a ver, es un partido muy bonito, ¿eh? El jueves estaremos pendientes porque es muy bonito. Y a la misma hora, Nápoles-Nipro, el otro partido de semifinales, ¿no, Javier?
Sí, aquí si decíamos que el Sevilla era favorito contra la Fiorentina, yo creo que el Napoli es más favorito aún, no solo porque es un equipo con muy buenos jugadores, sobre todo ofensivamente, está marcando muchos goles y además está en un momento de forma increíble, porque a lo mejor si hubiera cogido al Napoli en 16avos el Nipro, pues seguramente habría estado un poco más igualada la eliminatoria. Pero yo la verdad es que visto los últimos partidos del Nápoles y jugadores como Higuaín, que está muy en forma, y también la experiencia de Benítez en eliminatorias, que no olvidemos que ha ganado ya dos Europa League, yo creo que lo normal es que el Napoli gane y gane bien. El riesgo que tienen es que encajar goles en casa, porque el Napoli es un equipo que encaja muchos goles, quizás no sea un equipo que cierre bien los partidos, y eso puede ser el peligro. Si el Nipro consigue marcar en San Paolo, igual se le complica la eliminatoria.
Sí, pero igual a lo mejor pensamos en un Benítez queriendo cerrar la eliminatoria en la ida, David, ¿o tú cómo lo ves?
Yo creo que comparando una plantilla con la otra, no hay ninguna duda de que el Napoli tiene que ser favorito, pero igual que decíamos que al Napoli le gusta atacar a rivales como la Fiorentina o como el Wolfsburgo, que le dejan correr y tal, el Nipro es el tipo de equipo que se le va atragantando, que a lo mejor si se le mete bien atrás y no le deja correr a Higuaín, a Callejón, a Hamsik, le cuesta encontrar ahí situaciones de ventaja, se pueden ir poniendo nerviosos, tiene algún jugador el Nipro para golpear buenísimo como con Oplianka, y yo creo, estoy con Javi, es muy favorito el Nápoles, pero igual cuesta más de lo que a priori parece, por el tipo de equipo que es el Nipro y por las soluciones que suele ofrecer el Nápoles.
Ahora no hay plan esta semana el plan no. Lo tienes muy claro, sí. Un partido en directo y otro en diferido.
Siguiente en diferido.
Y ya está, sí. Muy bien, Javi, pues la semana que viene más, que volvemos con la vuelta de las semifinales, lo contamos, ¿vale?
Vale, hasta luego, Fernando.
Un abrazo, vamos a dar el salto, como siempre, al charco, Sudamérica. Nueva York, la ciudad de los rascacielos. Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
La ciudad de los rascacielos y del New York City y de los New York Red Bulls y de otras
y
muchas.
Cosmos.
Y del cosmos, efectivamente. La ciudad del soccer también, ¿no? Es ciudad del soccer,
sí,
también.
Sí, cada vez más, afortunadamente.
Afortunadamente para vosotros, los que trabajáis en el soccer, por supuesto.
Sí.
Bueno, ya está aquí, ya llegó los octavos de la final de final de la Copa Libertadores y con un. Boca River, que tuvo este primer acto el fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, el del fin de semana, el de este domingo, fue por la Liga Argentina.
Exacto.
Ganó Boca 2-0. En los últimos 5 minutos del encuentro se resolvió todo. Un partido que tuvo un poquito de todo, dominio de las dos partes en algún momento del encuentro, pero que terminó definiendo, creo yo, el fondo de vestuario que tiene Boca, que es un plantel mucho más profundo, mucho más rico el que tiene River en este momento, pese a que River tiene buenos jugadores para el nivel argentino y sudamericano en general, pero lo terminó definiendo eso y una desatención brutal. Creo que Marcelo Gallardo se ha ido con un disgusto bastante grande que tuvo la defensa de River en esas jugadas de gol, sobre todo la del primer gol de Boca, en la que la pelota se paseó por todo el frente del área y ningún defensor de River, había 8 jugadores del equipo millonario, pudo, bueno, quitar la pelota y evitar que Boca consiguiera marcar el gol.
Esta semana es el segundo asalto, es en el Monumental de Núñez, ¿verdad? Es en campo de River.
Correcto, el primer partido de Copa Libertadores por octavos es en el Monumental, en Núñez, y luego se define la otra semana, no esta, sino la próxima, en la Bombonera.
Qué pedazo de eliminatoria, David, ¿eh? Vamos, sí. ¿Cómo vamos a disfrutar de, de una eliminatoria entre dos equipos que han hecho una Libertadores muy distinta. Incide mucho también Ariel con grupos muy distintos. Bueno, pues, dificultad de grupos muy distintos.
A mí me parece muy bonita porque creo que, bueno, el gran River de Gallardo que vimos el año pasado, que estuvo un nivel altísimo, creo que le ha picado a Boca. O sea, en realidad a la aficionada de Boca le tiene que doler ver a River como le vimos el año pasado, pero al final ha hecho que se pusieran las pilas. Han hecho un mercado buenísimo, han incorporado jugadores.
Y lo que falta. Sí, y Tevez tiene pinta,
claro, bueno,
de.
Sin ahí. Contar con Tevez, pero han incorporado jugadores muy buenos. Ayer, como dice Ariel, Pavón, Pablo Pérez y la entrada de Gago en la segunda parte, pues evidentemente decanta la balanza a favor de Boca. Uh-huh. Y el proyecto de Boca es muy sólido. Si a eso contamos con que River, aunque no esté como el año pasado, sí que mantiene un poco las constantes que le vimos ganar la Sudamericana, porque tiene jugadores que lo hicieron, ha recuperado, sí, a Kraneviter, además tiene Senteo en Mora, jugadores de muy buen nivel. Hace que
está,
veamos,
entrando Drews y también Drews, tiene mucha calidad.
Sí, sí, o el Piti Martínez, que ayer fue suplente, también es un jugador que me encanta. Uh-huh. Lo cierto es que la eliminatoria llega con los dos a muy buen nivel y eso hace que apetezca todavía más, o sea que muchísimas ganas de verla.
¿Tú cómo la ves, Ariel? La eliminatoria, ¿cómo la estás viendo?
La veo muy entretenida, sobre todo siendo imparcial en esto, viéndolo desde afuera como aficionado, es muy entretenido, es muy divertido ver este tipo de enfrentamientos. Veo un puntito arriba a Boca, sobre todo porque el banco de Boca entrega respuestas bastante sólidas, y en el de River últimamente no lo veo tan claro eso. Creo que Boca tiene esa pequeña ventaja en la previa, que luego en la práctica a veces no sirve para nada, pero en la previa lo veo un puntito más arriba a Boca, justamente porque tiene muchas opciones en el banco de suplentes a Arruabarrena, y sus teóricos suplentes, que ayer el equipo de Boca tenía bastante de eso, responden a un nivel altísimo. Gino Peruzzi, por ejemplo, hizo un partidazo ayer, y no es en teoría el 4 el marcador de punta derecho titular de Boca. Veremos qué pasa en esta serie de Libertadores. Para mí se puede haber tranquilamente ganado la titularidad para estos partidos de Libertadores, pero veremos qué decide Arruabarrena.
La idea es el jueves, jueves 2 de la mañana. Lo da Gol Televisión, que creo que da todos los partidos,
sí,
de octavos de final, que está muy bien para los aficionados a la Libertadores en España, sí, sí, está perfecto. Sí. La disfrutaremos, por lo tanto. ¿Qué más eliminatorias hay esta semana de la Libertadores? ¿En qué nos fijamos, Ariel?
Bueno, hay una que ya ha comenzado, curiosidad, supongo, sí, que la Conmebol autorizaba a Tigres a que iniciara su eliminatoria antes, porque el campeonato mexicano está por entrar en playoffs y seguramente por un tema de calendario a Tigres no le venía bien hacerlo comenzar esta semana. Comenzó la semana pasada ganando 1-2 ante Universitario de Sucre en Bolivia. Se supone que va a ganar en México, es un equipo ampliamente superior al mexicano, al boliviano. Tenemos este martes Estudiantes de La Plata de Argentina contra Independiente Santa Fe de Colombia. Uh-huh. Ese Tigres contra Universitario de Sucre también el día martes. El miércoles, jornada casi totalmente brasileña, Sao Paulo contra Cruzeiro. Uh-huh. Guarani de Paraguay contra Corinthians y Atlético Mineiro contra el Internacional.
Sí, no coinciden, además, Guaraní, Corinthians, no coinciden en horario con Sao Paulo, Cruzeiro, se pueden ver los dos, ¿eh? Se pueden ver los dos en directo en Gol Televisión aquí en España, o sea que prestaremos atención. Y luego los partidos del miércoles, ¿no? Que el miércoles también habrá unos cuantos.
Bueno, en la jornada brasileña era el miércoles, y luego tenemos el jueves.
El River jueves, Boca, perdón, sí, el jueves, sí.
Sí. River Boca, Wanderers de Montevideo contra Racing y Emelec contra Atlético Nacional. Emelec de Ecuador contra el Nacional de Colombia.
Buen menú, ¿eh?
Es muy buena. La Emelec, sí, Atlético Nacional, muchas ganas de verla.
El Nacional de Medellín, que sí, sí, viene brillando en los últimos, sí, sí, años en Libertadores, y sí, es un equipo muy atractivo,
sí,
para verle.
Sí, sí, sí. Emelec tiene buenos jugadores. También esta eliminatoria me gusta a mí.
Bueno, lo apuntamos, sí, ¿eh? Sí, lo apuntamos, sí, para verla y para seguirla. Ariel, ¿quién ha ganado la Champions de CONCACAF al final?
Bueno, la lógica se impuso de una manera aplastante. El América ganó Montreal por 2-4 y podría haber sido mucho más. Si bien comenzó Montreal ganando con una jugada espectacular de Ignacio Piatti, a los 6-7 minutos de juego estaba el equipo canadiense en ventaja en su propio territorio y uno pensaba que el milagro tal vez podía concretarse. Darío Benedetto, que tuvo un partido espectacular, el delantero argentino del América, y Oribe Peralta enterraron las esperanzas de los canadienses y todo terminó 4-2. Creo que se impuso la lógica, aunque el América no hizo una buena Liga de Campeones de CONCACAF, la final demostró que es un equipo de temer, muy peligroso, quizás el mejor de toda la confederación, y será el que viaje a Japón para el Mundial de Clubes en representación de esta parte del mundo.
La semana que viene empieza la Liga en Brasil, empieza el Brasileirão, que siempre es muy atractivo para seguir, también para los aficionados al fútbol internacional en España y en toda Sudamérica, por supuesto. Han terminado los estaduales en todos los estados de Brasil. No tenemos tiempo para decirlos todos, pero cuéntanos quién ha sido campeón en por ejemplo, los cuatro que pueden ser más representativos, en el Paulista, en el Carioca, en el Mineiro y en el Torneo Gaúcho, Ariel.
Bueno, en el Paulista ganó el Santos, se impuso 2-1 al Palmeiras en la segunda final. Tuvieron que ir a penales porque en el partido de ida había ganado el Palmeiras 1-0 y eso determinó que el Peixe ganara por 4-2 en los disparos desde el punto penal. En Río de Janeiro, en el Campeonato Carioca, el campeón es Vasco da Gama, se impuso 1-2.
Que ha ascendido este año al Brasileirão, ¿no? Ha vuelto al Brasileirão este año.
Sí, y una definición dramática porque el segundo gol terminó dándose en el 48, creo, del segundo tiempo, o sea que fue con bastante emoción el tema. El Vasco vuelve a celebrar en Río de Janeiro. En el Campeonato Mineiro, que era la final quizás más desequilibrada de todas las estaduales estos importantes, Caldense cayó ante Atlético Mineiro, 1-2 ganó el Galo luego de haber empatado el partido de ida sin goles. Y en el Gaúcho, en un partido bastante caliente, el Inter le ganó al Gremio por 2-1, también en la primera final habían empatado sin goles. Bonitos goles los de esa final del Gaúcho. De todos los estaduales que he visto de estos cuatro, el que más me atrajo fue el Gaúcho, una definición bastante interesante. Los goles del Inter, el segundo con un autopase muy muy bonito y una definición de Valdivia bastante espectacular.
Es lo de Nilmar, que estuvo el exjugador del Villarreal. Goles que nos duelen a los gremistas, pero bueno, hay que aceptarlo.
Sí, pero bueno. no ha estado mal ese partido. Lo he visto ayer, era tardísimo la noche, pero me entretuvo bastante.
A ver, Gremio, si se salva del descenso a segunda, que está pasando, haciendo ajustes, apretándose el cinturón muchísimo el equipo de Scolari. Dos cosas muy rápidas para terminar, Ariel. Primero, me dices que ha habido clásicos en Colombia, Paraguay y Venezuela, ¿no?
Sí, tuvimos un 0-0 en Colombia entre Millonarios y Atlético Nacional. El resultado no permite a ninguno de los dos clasificar todavía a playoff, pero están muy cerca de conseguirlo, o sea que podemos contar con que los dos equipos más fuertes de ese país van a estar en la definición del título. En Paraguay, un empate 1-1 entre Cerro Porteño y Olimpia, el clásico de la ciudad de Asunción y de todo el país. Y en Venezuela, un clásico más exótico tal vez, es el clásico nacional de ese país. Caracas y Deportivo Táchira empataron 2-2. Este empate le sirve al Táchira para volver a ser campeón de la primera división venezolana. En realidad, el torneo clausura van a tener que definir ahora con el Trujillanos el título del campeón nacional de toda la temporada 2014-2015. Un Táchira que es uno de los dos más fuertes de ese país, pero que no estaba pasando buenos momentos últimamente. Es una buena noticia para el equipo aurinegro.
Y lo último es el diario de Villa y de Raúl en Estados Unidos. ¿Cómo les va?
Villa volvió a jugar anoche para el New York City. Hacía ya varios partidos que estaba fuera de la convocatoria por lesión. Entró en los últimos 35 minutos de juego, ovacionado por el público del Yankee Stadium. Lamentablemente, el equipo de Nueva York perdió categóricamente por 1-3 ante un Seattle Sounders muy muy fuerte. Y en la NASL, el Cosmos de Raúl ganó 1-0 con Raúl en cancha ante el Ottawa Fury. Un hecho curioso en ese encuentro, no jugó en su estadio habitual el Cosmos, sino que lo hizo mucho más cerca de la ciudad de Nueva York, lo hizo en Coney Island, en un pequeñísimo estadio de béisbol. Una cosa curiosa, se congregó bastante gente, quizás la cercanía con la ciudad haya ayudado, pero bueno, una imagen curiosa. El campo de béisbol está casi metido dentro de un parque de atracciones, o sea que las fotografías y los videos de ese partido son bastante curiosos. Se ve a Raúl con una montaña rusa y otros juegos, otras atracciones del parque en las imágenes del partido el sábado por la noche, bastante bastante curioso y divertido.
Qué cosas que va a tener que, adaptarse también Raúl en su aventura norteamericana. Nos sigues contando. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Más cosas aquí en This is Football. Un par de asuntillos que teníamos que ventilar con nuestro querido Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, Fernando.
Hemos tenido este fin de semana, bueno, ya se veía venir que íbamos a tener campeón en la Liga Escocesa, pero ha sido este fin de semana cuando ha ganado la Liga Escocesa el Celtic, ¿no?
Sí, ha sido la que ha costado más de las últimas temporadas, porque el Aberdeen durante parte del torneo fue líder, pero más o menos a partir de enero la reacción del Celtic, del equipo de Ronnie Dale, el entrenador noruego, ha sido contundente. Al final han ganado la Liga con solvencia, se suma a la Copa de la Liga, dos títulos para el entrenador noruego, quedó el fiasco en Europa, aunque luego en Europa League hicieron sufrir al Inter, y las semifinales de Copa, temporada muy complicada, gestionar el adiós de un entrenador tan amado como Daniel Lennon. Recordemos que el entrenador noruego llegó y solamente 10 días después ya debutaban en competición oficial, fue un verano muy complicado, y finalmente han conseguido pues sumar el título, que es lo que se esperaba, y aunque parezca extraño, en este último tramo de temporada la hinchada le ha cogido muchísimo cariño al entrenador noruego, han conseguido finalmente empatizar, han conseguido que el juego más o menos gustara, y veremos la próxima temporada si puede armar un equipo que por lo menos se pueda meter en fase de grupos de Champions, que es sin duda el objetivo que tiene el Celtic, en espera de saber, que no lo sabe, si la próxima temporada jugará contra el Rangers, porque también ha acabado la liga en la segunda división, que recordemos que es donde estaba el Rangers, y el Hertz de Edimburgo ganó el grupo de segunda y ha subido de forma directa y queda otro posible ascenso. Lo noticiable es que el Rangers ni siquiera ha acabado segundo, ha acabado tercero, la segunda plaza se la ha quedado el otro equipo de Edimburgo, el Hibernian, los Hibs. Por tanto, si el Rangers quiere subir, deberá ganar durante los próximos 15 días una eliminatoria ida y vuelta contra el Queen of the South, que es un equipo de Dumfries, una ciudad en el sur de Escocia. Si gana este turno, si pierde está eliminado, ya no sube. Si gana ese turno, deberá ganar otra eliminatoria ida y vuelta contra el Hibernian, con el partido de vuelta en Edimburgo, en Easter Road.
¿Sí?
Si pierde está eliminado. Y si gana, tampoco sube. Si gana,
tres eliminatorias.
Se ganará el derecho a jugar una tercera eliminatoria contra el penúltimo clasificado de primera, que ahora mismo tiene pinta que será Motherwell. Es la única opción que tiene el Rangers de subir, o el Hibernian. Si el Hibernian supera dos turnos, el Rangers superar tres. Por tanto, es impactante como el Glasgow Rangers no ha sido capaz de acabar ni siquiera en la segunda posición, y por tanto se está jugando parte de su futuro, y ahí está la posibilidad de que pueda jugar un duelo contra el Celtic.
Parecía que teníamos en la cabeza desde hace pues casi dos años, desde que bajó, que el Rangers iba a ir subiendo escalones, como los primeros los subió muy facilito, iba a ir subiendo, y ya teníamos en la cabeza que el año que viene en primera. Bueno, pues le va a tener que pasar tres eliminatorias para eso.
Sí, será complicado, y además contra Hibernian, que no es un equipo fácil. En Liga, Hibernian ha ganado 3 de 4 duelos al Rangers.
Eso sí lo pasa, y después vienen los demás, o sea que lo va a tener difícil el Rangers. De la otra cosa que querías hablar, Tony, es de la Champions de África, ¿no?
Sí, porque recordemos que teníamos ahí me gusta esta música sudafricana, aunque no queda ningún equipo de Sudáfrica. Yo te lo comentaba hace 15 días, que la Champions africana la dominan como quieren los equipos del norte. Y así ha sido, ¿no? Se han jugado la eliminatoria que daba acceso a la fase de grupos, que solamente quedan 8 supervivientes, solamente 8, y de estos 8, todos son equipos de países árabes del norte, excepto uno, que es el Tuipusa Mazembe, el TP Mazembe, el equipo de la República Democrática del Congo. El resto son equipos del norte, de Sudán, de Egipto, de Argelia o de Marruecos. La gran sorpresa, hay dos. Una es que no hay ningún equipo de Túnez, porque se han pegado un trompazo importante los dos equipos tunecinos, pero el otro es que teníamos ese duelo español entre el Mogreb Tetuán, equipo de Marruecos entrenado por Sergio Lovera, contra el equipo con más entorchados, con más títulos del fútbol africano, que es el Al Ahly, el equipo del Cairota, el equipo de Egipto, entrenado por Juan Carlos Garrido. En la ida ganó 1-0 el equipo marroquí, en el partido de vuelta ganó 1-0 el equipo egipcio, se decidió todo en penaltis, y en penaltis saltó la sorpresa porque Mogreb Tetuán eliminó al Al Ahly, por tanto el equipo más grande de toda África no ha llegado ni a la fase de grupos.
Anda.
¿Eso qué significó? Pues significó dos saltos físicos. El salto de Sergio Lovera a la piscina del hotel, porque lo obligaron de madrugada a sus jugadores a tirarse a la piscina para celebrar el éxito de Mogreb Tetuán. Hay unas imágenes en las redes sociales muy divertidas de Sergio Lovera saltando a la piscina a las 2 de la madrugada para celebrar este éxito del equipo de Tetuán, y el salto, en este caso no físico, sino laboral, de Juan Carlos Garrido, que se confirma que dejará de ser ya el entrenador de Al Ahly. Ayer él mismo lo confirmó que la directiva del club egipcio le ha comunicado que no quieren que siga y están negociando la rescisión de contrato. Falta ponerse a escribir el finiquito, por tanto, técnicamente aún lo es, pero el mismo Juan Carlos Garrido, si alguien mira su perfil de Twitter, ya está reestructurando las muestras de apoyo de hinchas, se ha despedido. Por tanto, ahí se acabará el periplo de Juan Carlos Garrido. Ha ganado 3 títulos, la Supercopa Africana, la Copa Federación, que es el equivalente de la Europa League, y la Supercopa Egipcia, pero ha fracasado en la Champions y por eso ahí acabará su periplo, insisto, en el equipo más grande de todo el fútbol africano, que no estará ni siquiera en la fase de grupos. Solamente un equipo egipcio estará en la fase de grupos, y cosas de la vida, es el Smouha, un equipo de Alejandría, que en Liga está en zona de descenso. O sea que imagínate la sorpresa.
Venía con cargadita de noticias, la sección de Tony este fin de semana.
O esta semana. Underground.
Sí, señor, que tanto nos gusta. La semana que viene más. Muchas gracias, Tony.
Perfecto, un abrazo.
Señor productor de este programa, Don Chato, ¿cómo está usted?
Señor director, Don Fernando Evangelio.
Ya nos queda co-director. Cada vez menos, ¿eh?
Nada, no queda nada.
Cuando no hemos decidido, no ha habido comité de dirección para ver cuándo cerramos temporada todavía.
Pues mira, podemos ir a un bar, tomamos unas cervecitas y lo decidimos.
Para ir a tomar unas cervecitas, las cosas que hacemos,
¿eh? Cualquiera, hombre.
Pues sí, tenemos que decidir, ¿por qué no? Tenemos que decidir cuándo cerramos temporada.
Lo haremos.
Bueno, al final lo hará Shwankar, que es el que manda en todo esto.
Por eso, que no nos quiten las cervecitas.
Claro, que se venga también. Invitamos a Shwankar.
Se viene seguro.
O que invite él, que tiene más dinero que nosotros. Bueno, que la recomendación musical, ¿cuál es?
Es jefe. Pues es una canción que escuché el sábado exactamente en un bar en la playa del Palmar, en Cádiz.
La playa del Palmar, oh, suena muy bien la playa del Palmar. Sí. Y el O de David,
qué tío.
No, es que de verdad, o sea, apuntároslo en vuestra agendita para ir, porque es una de las mejores playas. Yo ya la conocía, pero es una de las mejores playas que existe en España, por lo menos, seguro.
Para que eso en julio estará...
El otro día no estaba nada.
Más bien petadísimo, ¿no?
En julio se puede estar, en agosto ya no, pero en julio se puede estar. No, pero aún así se puede ir. Es una, está ahí un poquito así escondida y está muy bien. Te lo recomiendo, irás.
Bueno, sí, ya lo intentaré.
Y fui a un bar con musiquita en directo y escuché esta canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? ¿Ves?
Que si dices que es música en directo, es que estaban haciendo un cover, ¿no?
Estaban haciendo un conciertito metiendo de todo tipo de canciones, y como yo estoy todo el rato trabajando, como puedes ver, el sábado estuve trabajando y dije, mira, mi canción para...
En Bermudas y con una copa en la mano, pero estabas trabajando.
Y un sombrero en la cabeza.
El periodista nunca para, por muy lúdica que sea la imagen o la situación, nunca para de trabajar.
Y mi imagen era
muy... David se ríe, pero esto es cierto.
Sí, mira, el sábado con una cervecita en la mano y un sombrero en la cabeza, estaba pensando en la canción que iba a poner este lunes.
¿Eran buenos los imitadores de Van Morrison?
No, no eran muy buenos, pero eran graciosos. No, es verdad. O sea,
anda que has dudado, ¿eh?
Cantaron esto, cantaron Hombre G, cantaron Joaquín Sabina.
Bueno, es que si se tiene, es un registro amplio.
Heterogeneidad de,
entonces,
de reparto.
Para mí en ese momento era el mejor concierto del mundo. ¿Por dónde estaba?
Fue maravilloso.
Vi que me lo estaba pasando.
Fue maravilloso.
Que,
¿Veías el mar desde tu posición?
Sí, no, joder, bueno, envidia, es que estaba, macho. Es que estaba a 5 pasos del mar, literal.
¡Ah, qué bonito! Pero,
literal. Y la puesta de sol, que además es una playa donde va mucha gente a ver la puesta de sol, porque es...
¡Qué bonito! Pues nada, dale a la agenda, hombre, para hacer un poco de contraste.
Y con esta media que os doy la agenda. Ya habéis contado los partidos que hay esta semana de Champions, de Europa League y de Libertadores. El fin de semana, Premier, jornada 36, el Chelsea celebra su título en casa ante el Liverpool, buen partido, el domingo a las 5. El City defiende la segunda plaza a las 2:30 ante el Queens Park Rangers. Y el sábado a las 4, Stoke Tottenham, a las 6:30 Crystal Palace Manchester United. El lunes, vuelve a jugar el lunes, a las 9, Arsenal Swansea. Calcio, jornada 35, la Juve juega el sábado a las 6 ante el Cagliari. A las 9:15, Milán Roma. El domingo a las 6, Empoli Fiorentina. Y Parma Nápoles, a las 9:15, cierra la jornada el Lazio Inter. Bundesliga, jornada 32, con los puestos de Champions ya decididos, con el Wolfsburgo, Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen. La pelea está en la Europa League. El Augsburgo defiende el sexto puesto en casa del Bayern Múnich. El sábado a las 3:30, el Schalke juega el domingo a las 5:30 fuera de casa ante el Colonia. Y en Francia, jornada 36, el viernes a las 8:30, Paris Saint-Germain, Guingamp. El Olympique de Lyon espera una derrota a los parisinos y juega el domingo a las 9:00 p.m. en casa ante el Mónaco.
Muy bien, gracias Chato, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias David.
Un abrazo a todos.
Y gracias a Hernández y a nuestro querido Víctor Catalina. Imaginaros esa brisa soplando las olas del mar, rompiendo ahí la cervecita en la mano. Y el... Sí, ¿por qué no? El crucero, viendo pasar el crucero también. Y... Y disfrutando, ¿no? Ya nos queda...
Disfrutando muchísimo.
Ya nos queda menos. Esta es la magia de la radio. Bueno, disfrutar de la Champions mientras tanto, que no es una playa de Cádiz, pero se le parece bastante. Muchas gracias a todos, un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.